Nosotros mantenemos la tesis que siempre hay que tener un abogado o un inspector de acerca hacienda y seguramente un psiquiatra también. Por eso nos gusta llamarles de vez en cuando. Verás, los doctores dicen que es difícil de reconocer y por tanto de diagnosticar. Tanto que apenas un tercio de los afectados están bajo tratamiento médico. En no pocas ocasiones se confunde con la depresión. Más pistas. ¿Te suenan expresiones como "es como si me faltara el aire", "sentí que me moría", "tuve que salir del metro"? Bueno, hablamos de la ansiedad. ¿Por qué resulta tan complicado expresar cómo nos sentimos cuando padecemos ansiedad? ¿Qué es un ataque de ansiedad? Bueno, pues vamos a averiguarlo. El libro es casi un manual, ¿eh? Lo ves y dices, caramba, lo que aprendo. El catedrático de psiquiatría, director del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Autónoma de Barcelona, psiquiatra en la Unidad de Ansiedad del Hospital del Mar, ha recogido en este libro Ansiedad, Neuroconectividad, la Re-evolución, ha recogido las últimas investigaciones al respecto. Hablamos del doctor Antonio Bulbena Vilarrasa. Doctor Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si tuviéramos que poner en un diccionario en tres líneas, ¿qué es un ataque de ansiedad? ¿Cómo se definiría, doctor?
Pues en tres líneas, incluso me sobra una, es la máxima alarma que uno puede percibir. Y además, en este caso, anormal.
¿Y si tuviéramos que poner 4, 5, las causas elementales que lo provocan?
Pues en el caso de los ataques de ansiedad, aunque se ha dicho, a veces se usa en cualquier ocasión, la verdad es que hay mucha causalidad o mucha etiología, como llamamos nosotros, de tipo genético. O sea, hay mucha predisposición. La mitad de los casos, por lo menos, se pueden interpretar como una, digamos, herencia, digamos, desfavorable en este caso. Pero, además de este aspecto genético que es justamente de la que hemos contribuido, pero hay muchos factores que concurren en ello. No olvidemos que la alarma vale en todos los seres vivos y en nuestro caso pues tenemos una alarma muchísimo más sofisticada y cuando falla pues uno de los signos es esta crisis de ansiedad que verdaderamente son es la experiencia probablemente humana más difícil en términos de miedo.
Yo hace poco tuve ocasión de vivir muy cerca, un familiar mío muy directo, una crisis de ansiedad. No sabíamos lo que le pasaba. Y recuerdo cómo mi mujer dijo, le está dando un ataque de ansiedad, o no sé qué término utilizó. Efectivamente, al día siguiente fue al médico y se lo ratificaron. ¿Un ataque de ansiedad es controlable por uno mismo?
Pues la verdad es que cuando aparece, sobre todo los primeros y por sorpresa, son muy difíciles porque, claro, lo que falla es el polo valorativo. O sea, la persona se siente extremadamente desvalida.
Y no sabes
y además, por qué. Además, por sorpresa. O sea, claro, que claro, te falla la seguridad elemental. Y claro, esto es realmente una experiencia, muchas personas lo comentan. Lo peor no era la sensación de agobio y de ahogo, que ya es de terrible, sino que estaba completamente impotente. No sabía qué hacer. Estaba descontrolado. Y esa experiencia de descontrol que acompaña muchas veces las crisis es muy penosa. Imaginémonos ahora que cualquiera de nosotros estamos absolutamente descontrolados. Claro, esto no nos es fácil, y sobre todo si es por sorpresa, y a veces en situaciones paradójicas, por ejemplo, pues en un metro o yendo al Corte Inglés. O sea, cualquier situación que a veces es un poco inesperada, pues verdaderamente es muy difícil. De ahí es que es importante que cuando la persona lo sufre, se le pueda explicar, lo entienda bien, porque precisamente el hecho de entenderlo ya ayuda mucho, porque elimina esta terrorífica sorpresa.
El doctor Bulbena Vilarrasa nos está hablando de su libro, Ansiedad. Es un problema que afecta a muchísimos millones de personas. Me acompaña también, doctor, mi compañera Paloma Serrano.
Sí, hola, buenas tardes, doctor.
Hola,
yo quería saber si hay distintos tipos de ansiedad.
Pues sí, la ansiedad, como la parte básica es, como le decía, este aspecto de alarma, pero puede afectar tanto a lo que sean los aspectos más físicos y más somáticos, que son muy intensos, la respiración, sobre todo, la falta de aire, las palpitaciones, las percepciones corporales, y esta sería la ansiedad somática, que es la quizá más conocida. Pero luego está la ansiedad más mental, que es la sensación de angustura, la sensación de que uno está al límite, de que no llega, de que está, digamos, en una situación de que no se puede escapar. Y estos dos elementos, el físico y el mental, pues son los dos básicos que, lo digo para que nuestros oyentes lo entiendan bien, una parte es la parte física, que a veces, como usted bien comentaba antes, es por sorpresa y muy aguda, pero claro, la parte mental es también muy penosa, y las dos son las que configuran la ansiedad. Ahora, además de esto, distinguimos otras cosas, como por ejemplo fobias y otras repercusiones de esto, pero la escena central es la de la inseguridad.
Doctor, a ver si lo pregunto bien y no de una manera demasiado estúpida, discúlpeme porque no sé mucho de esto, pero me lo ha dejado botando, el asunto físico y el asunto mental. Le llega a un psiquiatra o al médico de cabecera, alguien con un ataque de ansiedad que usted diagnostica, ¿qué tiene de psicología la curación y qué tiene de química, de pastillas?
Usted pregunta muy bien, señor Espósito, no hay duda. Porque efectivamente esto es lo que, cuando este título un poco osado que he puesto, es que de hecho como hemos hecho una aportación, lo cual va bien que de cuando en cuando España aporte originalidades, pues que los que tienen ansiedad tienen también un tejido conectivo un poco especial, y eso fue el descubrimiento que hicimos, pues hemos demostrado que verdaderamente hay aspectos físicos muy importantes, que son bioquímicos, que son neurofisiológicos y que, por tanto, hay que dar muy a menudo medicación, sobre todo en estos casos, y que es muy eficaz. Y eso es una gran suerte, porque en nuestra cultura ya tenemos estos medicamentos. Por tanto, la parte física, pues a veces con técnicas, la medicación por supuesto, pero también otras técnicas como la relajación, pues son muy importantes. ¿Y cuál es el aspecto mental? Fíjese, el aspecto mental es fácil de entender. Cuando uno tiene miedo, pues claro, en esos momentos es una experiencia muy psicológica y no es algo que se pueda, digamos, comprar en la farmacia. El miedo es una experiencia subjetiva. Claro, ayudar a las personas que tienen miedo, cómo afrontarlo, cómo reducir este aspecto tan indesagradable de limitación que a veces produce.
Terrible, terrible.
Claro, pues por tanto hay una parte, y claro, explicar todo esto con una cierta calma, que hay una parte física, una parte mental, y por supuesto eliminar los errores, la anticipación, las culpas a veces, o la situación embarazosa, porque fíjate, uno de los motivos que dificulta el diagnóstico de la ansiedad, sobre todo la ansiedad social, es que claro, a nadie le gusta explicar estas cosas. O sea, la ansiedad social, la timidez, digamos, más grave, claro, es de las que tiene un síntoma terrible, que es de la única enfermedad humana que uno no quiere explicar. O sea, que es un síntoma más y, por lo tanto, es bien importante el que la persona entienda bien estos mecanismos y los pueda compartir.
Curioso. Paloma.
Sí, doctor, para dar un pasito más, en el libro nos ha llamado mucho la atención tres conceptos o tres palabras que aparecen en el avance del estudio de la ansiedad. Ansiedad, herencia y el colágeno de nuestro cuerpo.
Sí, es que esta es precisamente la aportación. Hace unos años, por casualidad, pues yo estaba tratando pacientes con ansiedad en el Hospital del Mar y me di cuenta que un compañero reumatólogo les ponía un sello.
Oiga, una cosa, doctor, y sí, me tengo un paréntesis. El Hospital del Mar puede ser el hospital mejor situado de España, porque está justo en el paseíto de la bici de la playa.
Sí.
Es que te sales y dices, bueno, yo quiero estar ingreso ahí el día que me ingresen para algo.
Pues sí, ahora
cierro el paréntesis, con perdón.
No, tiene usted razón. Yo mismo en la sala, ahora tengo una sala en el octavo piso, y los pacientes se curan casi nada más allá.
No me extraña, con asomata la ventana. Bueno, seguimos, perdón, ¿eh?
Bien, pues decía que en este hospital, pues pacientes, los que yo diagnosticaba de ansiedad y los trataba, pues veía que un reumatólogo, que teníamos la misma historia, y esto es muy importante que todos veamos la historia de todos, pues les ponía un sello que llamaba laxitud articular. Y yo vi que eran pues casi siempre los mismos pacientes. Y claro, viendo esta coincidencia, nos dedicamos a estudiarlo y efectivamente encontramos que realmente pues este trastorno, que yo ahora ya sé lo que es y voy a reuniones internacionales del tema, pero yo no sabía qué era. Laxitud articular es un trastorno hereditario del tejido conectivo, que muchas veces uno se da cuenta, pero que consiste en esto, en una mayor flexibilidad, en que uno puede doblar más el codo, puede tocar con las manos planas al suelo.
Sí.
En el caso de las mujeres salen más cardenales. O sea, cosas que realmente no preguntamos y muchas veces ni se sabe. Pero claro, la coincidencia era tan espectacular que llevamos 20 años estudiándolo y nos ha dado muchos frutos. Esa es precisamente la aportación que se ha visto, pues que es una de las razones importantes de, digamos, de que la ansiedad tenga esta parte física y que tiene que ver con esta enfermedad hereditaria del colágeno, muy a menudo poco diagnosticada. Esa es la parte de aportación original que, digamos, que España ha hecho en este caso, ¿no?
Qué bueno. El doctor Bulbena nos ha presentado ansiedad. Ya para terminar, una última cuestión por nuestra parte, doctor. ¿Cuál es el límite? Quiero decir, ¿cuánto es de grave? Porque hablamos de la ansiedad como un ataque, te calmas, cambias los hábitos, pastillita y se te pasa. Pero cuando no es así, ¿hasta dónde puede llegar alguien, un paciente, con una ansiedad severa?
Bueno, como tenemos la unidad de ansiedad, vemos casos verdaderamente muy terrible, complicados. ¿No? Pero lo más difícil son dos cosas. Una, el sufrimiento subjetivo, que a veces verdaderamente es muy, y los síntomas muy rebeldes. Pero lo más grave suele ser las limitaciones. Es decir, cuando la persona no puede salir de casa, no puede conducir o no puede estar solo. Por ejemplo, no puede estar solo, que a veces hay quien se queja y hay quien no. Pero imaginémonos que una persona no puede estar sola. Claro, no puede ni separarse, ni dejar de estar con alguna compañía que a lo mejor no le gusta. O sea que el problema de la ansiedad casi siempre va ligado a alguna limitación subsecuente. Y sobre todo, estos miedos de la soledad, muchas veces ocultas, son tremendas. Eso es lo que hemos de ayudar.
Antonio Bulbena Vilarrasa, profesor, doctor, ansiedad, neuroconectividad, la reevolución. Lo prologa Luis Rojas Marcos, lo edita Tibidabo Ediciones. Doctor, muy interesante, muchísimas gracias.
Ha sido un placer y muchas gracias a ustedes.
Mucha suerte, adiós.
Gracias.